Amén, mis hermanos. Estamos en la sección, como decíamos en una ocasión anterior, donde Pablo comienza a hablarnos de una virtud cristiana que es la sujeción. Vimos la sujeción en el ambiente matrimonial, la mujer con su esposo. Vimos la sujeción de los hijos a los padres. Y ahora acá Pablo, en el pasaje que tenemos hoy, nos va a hablar de la sujeción en el ambiente laboral. Y estos pasajes, hermanos, de alguna manera son muy interesantes porque quitan esa falsa noción que a veces nosotros podemos tener al dividir algunos aspectos de nuestra vida. A veces se habla de lo secular y lo sagrado. Pero como vamos a darnos cuenta, para el cristiano no existe esa división, porque aún lo secular para Dios es sagrado. Porque el Señor reclama su autoridad y su señorío sobre todas las áreas de la vida del hombre. Él es el Señor en la tierra, Él en el cielo, Él es el Señor debajo de la tierra, y Él es el Señor de todo lo que hay, y Cristo quiere llenar todas las cosas. Eso incluye nuestra vida familiar, eso incluye nuestra vida laboral, eso incluye nuestra relación como hermanos, pero también eso incluye la relación que tenemos en ambientes tan naturales, que no son en un sentido natural, como lo es nuestro trabajo. Entonces, es un pasaje, hermanos, que nos va a hablar de la importancia del trabajo, va a regular nuestras relaciones en el trabajo. Pasaje muy interesante. Y podemos introducir el tema diciendo, hermanos, que el trabajo para el cristiano no es algo que lo denigra, sino que lo dignifica. Dios usa varios aspectos de la vida del hombre para trabajar en él, y uno de los cuales vamos a ver hoy es el trabajo. La doctrina bíblica enseña que el cristiano no debe trabajar, a tal punto que el que no trabaja debería ser excluido de la comunión. Claro, en casos excepcionales. Pero la virtud, la disciplina del trabajo es algo que se debe enseñar porque se encuentra en las Escrituras. Ahora, no solo se nos enseña que debemos trabajar, como vamos a ver hoy, el cristiano en el trabajo debe ser sabio, diligente y responsable. Lo que es contrario a algunos pecados que están matando nuestra generación, como la pereza, el ocio y la negligencia. Ahora, ¿para qué trabajamos? La Biblia habla que debemos trabajar para obtener el sustento propio. La Biblia dice que debemos trabajar para vivir honradamente y no ser carga a otros. La Biblia dice que debemos trabajar para proveer a nuestras familias. La Biblia dice que debemos trabajar para aportar también económicamente con la obra de Dios. Entonces el trabajo, como vamos a ver en estos pasajes, mis hermanos, nos ayuda a formar nuestro carácter, nos vuelve personas diligentes, esforzadas, ordena nuestra vida, nos ayuda a ser responsables, cumplidores, serviciales, humildes y productivos. Aspecto que todo cristiano, como vamos a ver, debe entender. Ahora, en relación al pasaje que vamos a ver, yo quiero hacer pues dos aclaraciones. Primero dice ahí en Efesios 6:5, dice, siervos, pero en el verso 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Entonces se va a hablar no solo de los siervos, lo que vamos a ver para los siervos también implica un asunto que tiene que ver con los amos. Porque como vamos a ver, esto que nos va a hablar Pablo, en últimas es la aplicación del carácter cristiano a la esfera laboral. Pero todo lo que Pablo resalta son aspectos que todo cristiano debe conocer y experimentar en las diferentes facetas de su vida. Y lo segundo, antes de hacer la aclaración de lo que vamos a comenzar a ver, aquí el pasaje puede implicar que esto que se nos pide tiene que ver con nuestros amos o nuestros siervos que no son creyentes, pero también con nuestros amos y con nuestros siervos que son creyentes. Es más, si usted va ahí rápido o si usted anota, Pablo va a decir ahí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo que este mandamiento no pierde su valor cuando se da en una esfera de hermanos. Dice así, Primera de Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. O sea, no quiere decir que esto que vamos a hablar disminuya si sus amos son creyentes o sus empleados son creyentes. Antes, por el contrario. Por el contrario. Entonces vamos a ver recomendaciones que tienen que ver con los amos, con los siervos, sean creyentes o no sean creyentes. Esto se aplica de manera general. Entonces vamos a ir ahora sí a Efesios 6, verso 5, y vamos a comenzar a meditar el versículo verso por verso. Dice ahí, Efesios 6, siervos. Ahora recuerde que siervos y amos, ¿sí? Es para ambos, pero el pasaje comienza así: siervos. Esa palabra siervos en el griego es doulos, que literalmente la mayoría o muchas traducciones traducen esclavos. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones o estos consejos, estos principios que Pablo va a enseñar, se los enseña a una buena porción de la iglesia que en aquellos tiempos eran esclavos. La esclavitud en el primer siglo era muy común. La mano de obra mayor que existía era mano de obra de esclavos. Y gran parte de los que se convirtieron inicialmente eran esclavos. Ahora, con esto no quiere decir que Dios fue el que promovió la esclavitud, ¿sí? La esclavitud es una de las facetas de la historia de la humanidad por causa del pecado. Ahora, cuando la Biblia habla de esclavitud, lo que hace es regular la práctica de la esclavitud y humanizarla. Si la práctica de la esclavitud se hubiera llevado a cabo como la Biblia decía, usted se da cuenta que tanto los amos como los esclavos hubieran sido personas muy bendecidas. En este contexto, Pablo no va a prometerle a los esclavos libertad. Ni siquiera, como se habla hoy en día en muchos ambientes cristianos, libertad financiera. Él lo que les va a enseñar es cómo deben conducirse como esclavos y en su condición. Ahora, gracias al Señor, cuando usted estudia historia, usted se da cuenta que grandes cristianos en la historia de la humanidad fueron los promotores de la abolición de la esclavitud. Eso se le debe al cristianismo y eso se le debe a la Biblia y al aporte y la influencia que ha tenido la iglesia en la historia. Pero aunque en nuestros días pues no hay esclavitud como tal, los principios señalados por Pablo sirven para cualquier persona que esté en una relación de dependencia, sea siervo o libre, en una empresa privada o estatal, en una fábrica, en un comercio o en una institución o en cualquier otro lugar. O sea, aunque no estamos en la esclavitud, hermanos, los principios que Pablo le enseña a los esclavos de aquellos días nos sirven a todos aquellos que de alguna manera estamos en una esfera laboral. Entonces dice ahí, Efesios 6:5, siervos o empleados más actuales, eso suena más para nuestra época. Dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces viene primeramente el mandamiento que ya habíamos visto en la mujer y el mandamiento que ya habíamos visto en los hijos. ¿Y cuál es el mandamiento? Obedeced. ¿Sí? Hay una instrucción. Pablo enseñaba a los esclavos, a los siervos de aquellos días, en que ellos debían practicar la obediencia. ¿Qué significa eso? Que ellos deberían tener disposición a cumplir las indicaciones o instrucciones de sus amos. Esta instrucción parece sencilla, pero a veces nosotros pensamos, hasta cristianamente, que yo como cristiano ahora no tengo que someterme en ciertos ambientes. Pues ya lo hemos visto que eso está equivocado. El cristiano, el siervo, tiene que tener entendimiento que hay un mandamiento de parte de Dios. Si usted está trabajando, si usted es empleado, si usted es un servidor y usted tiene autoridades por encima de usted, la Biblia le enseña que usted debe aprender y ejercitarse en la obediencia a aquellas autoridades. La única excepción que podríamos decir a este mandamiento es cuando se nos exige hacer algo que está abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, mentir, robar o hacer alguna acción corrupta, un crimen, algo ilícito. De resto, si usted está trabajando, usted tiene que aprender a obedecer. ¿Sí? Miren lo que decía un comentarista, hermano. Cuando usted se sienta en el lugar de la reunión, al lado de su jefe, ahí son hermanos. Cuando usted llega a la empresa, ahí él es su jefe. Y eso no daña ninguna de las dos realidades. ¿Cierto, hermanos? Aquí todos somos hermanos, todos somos iguales y no hay dignidad ni mayor ni menor. Pero cuando estamos en nuestra casa, nuestro papá es la autoridad. El varón es la autoridad. Cuando estamos en el trabajo, nuestros jefes son autoridades. Y debemos ver que esas autoridades por Dios han sido puestas. Entonces está la instrucción de obedezca. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un hombre obediente a sus autoridades, en este caso en el contexto laboral. Ahora, la obediencia es la instrucción externa, cumplir deberes. Pero la obediencia cristiana tiene algunos ingredientes, y Pablo nos va a hablar de varios ingredientes de cómo se debe obedecer. Primero, dice ahí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje así: obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Entonces, la obediencia, que es el acto externo, conlleva una actitud interna. Ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? Porque Pablo no solo está interesado que hagamos ciertas cosas de manera mecánica, o por imposición, o por conveniencia. Pablo siempre, y Dios siempre, está interesado en el corazón. No solo lo que hacemos externamente, sino cómo lo hacemos. Aquí Pablo dice que tenemos que tener una obediencia con respeto, con temor. Eso nos habla de un corazón manso, un corazón humilde y un corazón que respeta a las personas que Dios ha puesto. Este temor no es cobardía, tampoco es miedo, sino es ese temor, es ese respeto hacia aquellas personas que de alguna manera representan una figura de autoridad. Entonces, un cristiano debe ser obediente y debe ser respetuoso con sus autoridades. En Tito, por ejemplo, cuando Pablo le está hablando a los siervos, parte de lo que les dice de que no sean, de que sean respetuosos, es que ellos no deben ser respondones. Un empleado, un siervo, tiene que aprender a tratar con sus autoridades con respeto. Él no puede ser grosero, él no puede ser irrespetuoso. Sus palabras no pueden ser soberbias, altivas. Él tiene que aprender a guardar silencio en algún momento. Y cuando él está en desacuerdo en algo, él tiene que aprender a hablar con respeto y con temor. Eso le enseña la Escritura a los siervos. Hermanos, y como vamos a darnos cuenta, esto tiene que ver con virtudes cristianas importantes. Nosotros no podemos pensar en una persona llena del Espíritu Santo que sea grosera con sus palabras, que sea grosera con sus actitudes. No podemos pensar en una persona llena del Espíritu Santo que levanta sus manos y dice: Señor, quiero obedecerte, y en el trabajo le dicen haga algo y dice no quiero. Se levanta contra la autoridad de sus jefes. O dice que lo va a hacer y no lo hace, es irresponsable, incumplido. Eso sería totalmente anticristiano. Eso va en contra del carácter de Cristo, del testimonio que somos llamados a dar. Entonces Pablo comienza a enseñarnos que en nuestras relaciones laborales Dios se interesa, no solo por lo que hacemos, sino con las actitudes que lo hacemos. Y que si en esas áreas estamos incumpliendo la palabra, estamos pecando primeramente contra Dios. Estamos pecando también contra las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Dice ahí, primero con temor y temblor, con respeto. Segundo, dice la segunda parte del versículo, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra así: sírvales con sinceridad. Con sencillez de corazón nos habla de un corazón sin dobleces, un corazón transparente, un corazón sin engaños. Nos habla de un corazón que no es hipócrita, que no es superficial, que no le dice al jefe, sí, yo lo hago, y cuando se va comienza a murmurar contra él. Sí, yo lo hago, pero mientras lo está haciendo, está murmurando, chismeando. Está denigrando a su jefe por el corazón que no tiene doblez, es el corazón que es transparente. Tal como habla, tal como actúa, tal es. Aquí Pablo tiene la idea de no tener un corazón doble. Un corazón doble es un corazón que hipócrita. Un corazón que dice sí, pero por dentro está diciendo no. Un corazón que por fuera dice con mucho gusto. Y por dentro dice, ¿quién es este que me manda esto? Ese es un corazón doble. Y la palabra nos enseña, hermanos, que de alguna manera nosotros debemos ser personas transparentes. Transparentes. Que nuestras palabras, nuestra obediencia no es solo externa, incluye una actitud de corazón. Significa que yo, para poder ser un buen empleado, sobre todo, claro, tengo que cuidar con las cosas que hago, pero eso lo puede hacer hasta una persona del mundo. Pero el cristiano no solo cuida en lo que hace, él cuida su corazón, él cuida sus pensamientos, él cuida sus actitudes, él cuida cuando viene la amargura, cuando viene el resentimiento, cuando viene la indisposición. Porque aquí lo que Pablo nos va a enseñar no es solo cosas que aprendemos, son cosas que nos llevan a tratar el pecado. Nos llevan a tratar nuestro orgullo, nos llevan a tratar nuestro mal carácter, en una esfera donde todos nos desenvolvemos diariamente. Hermanos, Dios quiere que seamos trabajadores que no son hipócritas, con un corazón que sencillo, claro, transparente. Imagínense, Judas le decía al Señor, sí, Señor, te cuido las ofrendas, sí, Señor. Y por dentro en su corazón estaba planeando entregarlo. Judas es el ejemplo de ese empleado falso, mentiroso, que se presenta bien de frente, pero por detrás está preparando cómo hacer daño, cómo defraudar, cómo dañar. Usted no puede ser como Judas, hermano. Se tiene que cuidar su corazón. Y yo también. ¿Sí? A Dios no le gusta la hipocresía en ninguna de nuestras relaciones. Y sobre todo aquí se está enfatizando en el ambiente laboral. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Yo creo que entender estas verdades, hermano, puede revolucionar la manera en que vivimos. La manera en que trabajamos, cuando yo veo a mi jefe con todos sus defectos, con todos sus problemas, tal vez cuando veo mis necesidades, cuando escucho la murmuración de mis compañeros, pues es difícil obedecerlo, porque yo estoy enfocado en ellos. Pero aquí Pablo quiere que yo entienda que lo que yo hago en mi trabajo no lo debo hacer para los hombres, sino para Cristo. Y eso revoluciona nuestra manera de trabajar. Eso revoluciona nuestra manera de vivir, porque en última lo estamos haciendo de una manera, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo. Como un servicio que se presta para el Señor. Entonces vea su trabajo como un trabajo cristiano, honorable, importante. Algo que dicen en algunos tratados de confesión de la historia de la iglesia, que es cierto, hermano. No es más santo cuando usted está aquí predicando que cuando usted está en el trabajo sirviendo a sus jefes. No es más santo cuando usted está evangelizando que cuando está en la empresa. No es más santo cuando estamos en una reunión de ayuno y oración que cuando estamos cumpliendo oficios laborales. Para Dios todo es santo. Todo Él espera que lo hagamos para Cristo. Si usted está evangelizando a una persona, hágalo para Cristo. Si usted está dando una ofrenda, hágalo para Cristo. Si usted tiene un trabajo, hágalo para Cristo. ¿A usted no le parece eso importante, hermanos? Eso hace que nuestro trabajo se vuelva un lugar precioso, un lugar santo. Eso hace que en nuestro trabajo podamos esforzarnos y hacerlo de la mejor manera. Entonces, el interés primordial que Pablo quiere colocar aquí en nosotros es que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Dice el verso 6. Entonces, con temor y temblor, con sencillez de corazón para Cristo. Y ahora lo tercero. Dice ahí, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí Pablo dice, no como aquellos que están sirviendo al ojo, sino de corazón, haciendo la voluntad de Dios como siervos de Cristo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Nosotros no deberíamos cumplir nuestros deberes solo porque nos están viendo. O solo cuando nos están viendo. Una gran cantidad de empleados roban a sus empresas porque solo trabajan cuando son observados. Por sus compañeros, por sus supervisores, por sus jefes o por las cámaras. Pero eso habla de hipocresía, hermanos. El cristiano debe ser laborioso en todo tiempo. En sus horarios de labor, él debe ser diligente. Y él no debe hacerlo al ojo, porque ¿qué pasa cuando lo hacemos solo al ojo? Como dice ahí, porque cuando lo hacemos solo al ojo, podemos ser impregnados primero de hipocresía, segundo de falsedad, y tercero lo vamos solo a hacer para que nuestros jefes se sientan agradados. ¿Eh? Me está viendo, entonces yo lo hago para quedar ahí bien con él. No debería ser la actitud. La actitud de un empleado lleno del Espíritu Santo, un empleado confiable, productivo y cooperador, es que no se limita a trabajar solo cuando lo ven. Él es igual de diligente, igual de honrado, igual de respetuoso cuando no lo ven. Y ahora, llévese esta idea, no existe un momento que usted no esté siendo observado. Dios siempre lo está viendo. Dios siempre nos está viendo, hermanos. Cuando su jefe voltea la espalda, ahí Dios lo está viendo. Cuando no hay nadie que lo supervise, ahí Dios lo está viendo. Eso debe generar en nosotros, ¿qué? Temor, hermanos. Eso debe generar en nosotros integridad. Eso debe generar en nosotros transparencia. Dice ahí, no sirviendo al ojo. O sea, no trabajamos para que nos vean, solo cuando nos vean. Sino, dice, como los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervos de Cristo. Y mira esta frase. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo entiendo que la voluntad de Dios es que yo sea un buen trabajador. Entonces como siervo de Cristo, Pablo espera que yo de corazón haga la voluntad de Dios. Y alguien decía, cuando Pablo dice de corazón, habla de una motivación interna. Quiere decir que el corazón del creyente tiene que tener la disposición a ser una persona esforzada en su trabajo. A mí me ha recordado mucho este versículo, un pasaje de Proverbios. Ustedes han leído que Proverbios habla mucho del buen trabajador, del hombre diligente. Pero hay un proverbio que dice así, dice el alma. Miren lo que dice, el alma del perezoso desea y no alcanza. O sea, no es solo lo que hace, es que su corazón es perezoso. Es que ya desde su corazón él es negligente. Ya desde su corazón es una persona apática al trabajo. Y yo quisiera, hermano, hablarle a los que estamos acá de cómo estamos mirando nuestro trabajo, hermanos. Si usted mira su trabajo con desprecio, con inconformidad, sin voluntad, ya ahí su corazón está en una situación mala. Ahí es el alma del negligente, el alma del perezoso. El alma del impío. Cristo necesita trabajar con ese corazón. Porque también el proverbio dice así. ¿Saben qué dice así? Más el alma del diligente. ¿Qué significa? Una persona llena del Espíritu de Dios, llena de Cristo, bien enseñada en la palabra, bien
instruida desde su niñez, en su juventud, es una persona que su alma va a tener la inclinación a la diligencia, al trabajo, a la ocupación. Cuando Pablo dice de corazón, habla de que nuestro corazón tiene que estar involucrado con lo que hacemos. Como decía alguien, hermano, es que mi trabajo no me gusta, entonces busque otro trabajo. Para que usted no peque en su corazón en lo que hace día tras día, día tras día. Porque su corazón se puede volver ingrato, desagradecido y arrogante día tras día si su corazón no aprende a honrar a Cristo en lo que hace. ¿Me hago entender, hermanos? Dios está interesado no solo que trabajemos, sino trabajemos con el corazón, con diligencia, con amor. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona no trabaja con el corazón, con diligencia? Difícilmente, ahorita lo vamos a ver, Dios va a poder bendecir ese trabajo. Difícilmente esa persona va a encontrar gratitud en ese trabajo. Difícilmente esa persona va a sentir motivación para levantarse mañana tras mañana a trabajar si él no lo hace con alegría de corazón. Difícilmente las personas que trabajan con él van a ver a alguien ejemplar. Lastimosamente, muchos cristianos pecan trabajando de manera mediocre y negligente, pisoteando el evangelio en sus empresas, murmurando constantemente, despreciando los dones de Dios. Entonces dice Pablo, mire, de corazón, hermanos, de corazón, que haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno entiende que algo es la voluntad de Dios, uno cambia en su corazón, ¿no, hermanos? De pronto para mí es difícil, por ejemplo, soportar en algunos momentos mi situación matrimonial, mi esposa. Pero cuando yo entiendo que Dios está involucrado con eso, eso me ayuda a esforzarme a hacerlo con alegría. Cuando yo entiendo que criar a mis hijos es parte del propósito de Dios, yo hago la voluntad de Dios de cierta manera. De la misma manera, cuando yo entiendo que el trabajo es parte del propósito de Dios para el hombre, yo debería hacerlo de todo corazón. Y cuarto, verso 7. Hermanos, a veces pareciera interesante que la Biblia hable tan claramente estas cosas, ¿no, hermanos? Dice ahí, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Saben cómo traduce ese versículo la Nueva Traducción Viviente? Que es una paráfrasis que a veces le aclara un poco la idea a uno. Dice ahí, ese sirviendo de buena voluntad, la palabra dice trabajando con entusiasmo. Esa buena voluntad es como con entusiasmo. Esa buena voluntad viene de un asunto de mente y de corazón, pero da la idea, hermanos, de trabajar con alegría, con optimismo, con entusiasmo. Hermanos, el cristiano no solo debe trabajar porque le toca, ¿no? El cristiano debe trabajar con entusiasmo, con alegría, con buena voluntad. Trabajar con ganas. ¿Qué sería lo contrario de qué? Trabajar quejándose, trabajar sufriendo penosamente y trabajar amargado. Eso es lo que Pablo está diciendo. No trabaje de manera amargada, no trabaje de manera penosa. Vea la salud, vea la oportunidad de tener un trabajo, vea la oportunidad de tener ingresos para sostener su casa, para cooperar con mi obra. Agradezca, sea diligente, hágalo con alegría. Hermanos, no sé, esa palabra me interesa, entusiasmo. Usted se levanta, ¿cómo nos levantamos y vemos la vida, hermanos? Ahí nos levantamos y ya solo levantarnos, me toca coger el transporte, me toca llegar al trabajo, me toca ver las mismas personas, me toca hacer lo mismo. Y dejamos que la monotonía de la vida apague el espíritu. Nos robe el disfrute, nos robe el gozo, nos robe la satisfacción de hacer lo que Dios nos ha dado hacer. Dios espera que usted sea una persona entusiasta en lo que hace. Hermano, y eso se ve. Eso se ve. Yo hablaba en estos días con un hermano, me decía, hermano, tan chévere que es trabajar con fulano. ¿Por qué? Hermano, porque él tiene una actitud. Esto que está hablando aquí habla de eso, de la actitud. Él, usted lo que le dice, lo hace con alegría, hace más. No se queja, no refunfunea. Es una bendición trabajar con fulano. Y sutano, no, sutano no. Sutano no, hermano, sutano. Sutano, toca rogarle que haga las cosas. Toca insistirle, toca... Hermanos, ¿qué hablarían nuestros jefes de nosotros en nuestros trabajos? ¿Lo hacemos de buena voluntad? ¿Lo hacemos con alegría? ¿Lo hacemos con diligencia? ¿Lo hacemos de manera transparente? Hermanos, Dios tiene en cuenta esos aspectos de nuestra vida. Y dice ahí, sirviendo de buena voluntad. Y usted mire cuántas veces Pablo repite estas ideas. Como al Señor y no a los hombres. Hermano, yo escuché el testimonio de un hermano que vivió en Rumania cuando Rumania cayó bajo el comunismo y la iglesia comenzó a ser perseguida. Y una de las cosas que hizo el gobierno para humillar a los cristianos fue coger a todos los cristianos que tenían una posición política o profesores o personas que eran de alguna manera importantes en la sociedad, que sabían que eran cristianos, y los humillaban a propósito. Y el hermano Andrés, el contrabandista de Biblias, él cuenta la historia de un hombre que cuando él estaba repartiendo Biblias se dio cuenta que era cristiano y su trabajo era barrer las calles. Este hombre tenía no sé cuántas maestrías, había enseñado en no sé cuántas universidades, y el gobierno, por no negar a Cristo, lo puso a barrer las calles, una manera de humillarlo. Y el hermano Andrés dice que cuando comenzó a hablar con él, sintió mucho pesar al enterarse de su situación. Pero después fue muy rearguido porque el hermano decía, hermano, pero sea en una universidad, sea enseñando, o sea aquí barriendo las calles para este gobierno impío, lo hago para Cristo de todo corazón. Él no se sentía ni avergonzado, ni humillado, ni menospreciado, ni que estaba perdiendo su tiempo. Él lo hacía para Cristo, hermanos. Entonces, a quien lo estamos haciendo hace la diferencia, hermanos. Hace la diferencia no solo en los aspectos externos, sino en los aspectos que tienen que ver con nuestro corazón. Hermano, usted nunca, yo me ponía a hablar con mi esposa en estos días, porque uno conoce muchos hermanos y visita muchas iglesias. Yo le decía, amor, ponte a pensar, pensando en estos versículos, ¿qué de las personas que conocemos, cristianas, que les esté yendo mal, sea un mal trabajador? Y llegamos a la conclusión, generalmente las personas que les va mal, hermano, de verdad, económicamente, en sus situaciones, generalmente son personas perezosas, tramposas, negligentes y irreverentes, hermano. Es como una marca, hermano, eso es increíble. No duran en un trabajo, no prosperan económicamente, viven endeudados, tienen problemas acá, tienen problemas allá, porque estas virtudes cristianas no las han aprendido. No las han aprendido. Por eso es tan importante que entendamos esto, ¿no, hermanos? Ahora dice, primero debemos obedecer con ciertos ingredientes, ¿no? Con temor, respeto, con sencillez de corazón, con buena disposición, no al ojo, manera íntegra. Y ahora mire la recompensa que Pablo va a decir en relación a este tipo de vida, de conducta, de andar, especialmente en estas áreas. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora Pablo, como también terminó, ¿se acuerdan que con los hijos también terminó con la promesa? Estos asuntos también tienen promesa, hermanos. Pablo nos va a decir que nosotros debemos saber que todo lo que hagamos, claro, en este contexto bueno, de eso vamos a recibir. Obviamente también todo lo que hagamos malo, también en este contexto vamos a recibir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros tenemos una motivación. La motivación que cuando yo hago mi servicio para el Señor, cuando lo hago honradamente, diligentemente, con alegría, con buena disposición, tarde o temprano yo voy a recibir una recompensa, hermanos, y sobre todo es del Señor. Porque es posible que yo haciendo todo esto, mi jefe ni se dé cuenta. Es posible que usted haga lo mejor y el que sea recompensado por su jefe sea su compañero. ¿Sí? Es posible que usted se esfuerce y nadie lo vea acá. Pero la idea de Pablo es que si usted hace esto, usted hace el bien, Dios le recompensará en su debido tiempo. Porque como decíamos, usted no lo hace para que su jefe lo vea. Usted lo hace para que Dios lo vea. Entonces es posible que su patrón no aprecie su trabajo y sea indiferente, pero Dios sabe recompensar a aquellos que le aman. Hermano, la Biblia enseña, y esto no es el Evangelio de la Prosperidad, pero es que sí hay muchos versículos de esto. La Biblia enseña que Dios enriquece. Y la Biblia enseña, hermanos, que Dios empobrece. En la mano de Dios está bendecir la vida de una persona. Y no solo estamos hablando de dinero, ¿cierto? Y en la mano de Dios también está empobrecer a una persona. Pero eso podría sonar arbitrario si nosotros quitamos de la ecuación estos versículos. Nosotros podríamos decir, todo aquel que siembra, que trabaja bien, que es honrado, diligente, obediente, sumiso, íntegro, Dios en algún momento le va a recompensar y le va a prosperar lo que hace. Dios le va a bendecir. Pero hermanos, también podríamos decir que todo aquel que actúa tramposamente, todo aquel que actúa hipócritamente, todo aquel que actúa en su trabajo irresponsablemente, perezosamente, tarde o temprano, él también va a recibir eso. Tarde o temprano. Entonces, hermanos, la excelencia de corazón, el buen carácter, la diligencia, la puntualidad y todo lo que conlleva nuestro trabajo, si nosotros lo hacemos bien, debemos saber que el bien que hacemos recibiremos. Hermanos, si a veces pasamos pruebas, dificultades, pero si usted hace lo bueno delante de Dios, tarde o temprano Dios le va a devolver lo que usted hizo. Sea ahí o sea de otra manera. Mire que a veces uno cuenta, hay experiencias solamente para ilustrar, hermanos. Hace un tiempo yo comencé a visitar una iglesia, hermano. Y dedicamos visitando esa iglesia meses, hermanos. ¿Sí? Y de todos los meses que fuimos con mucho amor, hermano, no recibimos una ofrenda ni para el bus. Y llegó un momento que en mi corazón como que comenzó a crecer algo. Estos hermanos tan, sobre todo no por uno, sino como los hermanos no son capaces ni siquiera de eso. Yo dije, Señor, pero yo lo hago para ti. Seguí sirviendo, visitando ese lugar, hermano. Y llegó un momento que alguien de otro país, hermano, no escribo, hermano, hemos querido, sentido cooperar con el ministerio que el Señor está haciendo con usted para sus transportes, para sus necesidades. Hermano, Dios usó a personas que a veces ni conocemos, hermanos, porque Dios conoce nuestro trabajo, hermanos. Dios conoce nuestro esfuerzo. Dios sabe cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo estamos haciendo las cosas mal. Y Él va a recompensar, hermanos. Si es así, ahora, a cualquiera, hermano, a usted lo pueden robar hoy, a usted le pueden maltratar hoy, pero si usted hizo lo bueno, sepa que Dios lo va a reivindicar, sepa que Dios le va a restaurar y sepa que Dios le va a bendecir, hermano. Ahora, que es que a nosotros solo nos gusta esa parte, ahora, sepa que aunque usted venga a la iglesia, ore y cante, si usted es un mal trabajador, y usted se sale con las suyas por un tiempo, sepa que Dios lo va a castigar como a hijo. Sepa que Dios lo va a humillar para que aprenda la obediencia, la sujeción y a ser diligente en las cosas. Porque Dios hace eso, hermanos. Como hijos de Dios, no nos podemos librar de la disciplina de Dios. Eso nos debe llevar a ser honestos, íntegros, diligentes y hacer las cosas de corazón. Sabiendo, hermano, ¿estas cosas debemos saberlas? Hermano, debemos saberlas. Sabiendo que el bien que hiciere cada uno, ese recibirá. ¿De quién? Del Señor. Y vuelve al tema, sea siervo, sea libre, sea empleado o sea jefe, hermano, sea independiente o sea trabajador en una empresa, si usted hace lo bueno, sea en el servicio de la iglesia, si usted hace lo bueno, eso va a recibir. Pero hermano, si usted hace lo malo, no espere cosas buenas. Entonces, si trabajamos de la manera correcta, con amor al Señor, la recompensa del Señor vendrá. ¿Saben cuál es la historia más preciosa que yo pienso que encarna estas verdades? La historia de José en Egipto. Hermano, la historia de José en Egipto es maravillosa. Sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos lo lanzaron al pozo, sus hermanos lo llevaron como esclavo a Egipto, lo vendieron. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Dios estaba con José. Y eso da a entender que José estaba con Dios. Dice la Biblia que donde ponía las manos José prosperaba. ¿Y saben qué dice? Que los demás se daban cuenta de esa prosperidad. Hermanos, de verdad que cuando uno ve, eso también uno ve, cuando un cristiano diligente, sabio, trabajador, íntegro, usted ve la prosperidad. Usted ve cómo Dios le ayuda, le da gracia, le da sabiduría, le da trabajo. Sus jefes hallan gracia delante de él, sus empleados. O sea, uno ve la bendición de Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿Usted ha visto eso? Yo he visto eso mucho en la vida de muchas personas. Jehová estaba con él, hermanos. A mí esa frase me impacta, ¿no? Y estaba en medio de su trabajo, en medio de sus labores. Y todo lo que hacía José prosperaba. Hay una serie muy buena, hermanos. Yo siempre la recomiendo cuando hablo de este tema, sobre todo este tema. La serie de cómo prosperar, de Chuy Olivares. Ahí Chuy habla bastante del trabajo, hermano, y hablando de la historia de José. Esa serie, para los que estamos trabajando, es una serie interesante. Volvamos ahí al capítulo, estamos ahí en el capítulo 6, en el verso 9. Ahora Pablo gira la idea después de decir que sea siervo o sea libre. Y ahora va a referirse a los amos. Verso 9. Aunque todo lo que, mire cómo lo dice ahí. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. O sea que así como el empleado debe ser respetuoso, debe ser diligente, debe ser íntegro y debe hacer las cosas de buena voluntad, los amos también. Si usted es una persona que tiene empleados, o si usted es una persona que es jefe, o si usted es una persona que tiene personas a su cargo, usted tiene que tratar a los demás con respeto. ¿Sí? Entre más alta la posición, más debemos entender que tenemos que tener un buen carácter. Con temor, ¿por qué? Porque en últimas la persona que es nuestro empleado, nuestro trabajador, sea hermano o sea impío, fue una persona que Dios creó, fue una persona que Dios ama, fue una persona por la que Cristo dio su vida. Y usted como jefe puede ser tropiezo para eso, para la fe de su hermano, o también puede ser tropiezo para la salvación de esa persona que no conoce de Cristo. Entonces, hermanos, todos merecemos respeto, tanto los jefes como los empleados. ¿O no es así? Como decíamos la vez pasada, hasta nuestros hijos, hermanos, necesitan respeto. No los podemos tratar con locura, con ira, con rabia. Pues aquí también Pablo entra a regular un poco, porque también es obvio que estar en una posición de autoridad a veces nos permite actuar de manera indecorosa. Pablo da a entender, hágalo con corazón limpio, de manera íntegra, haciéndolo para el Señor. También el jefe trabaja y gobierna como para el Señor, siendo consciente que Dios le va a pedir cuentas y también le va a bendecir si lo hace bien, y también lo va a corregir si lo hace mal. Y hay una advertencia, pero entonces todo lo que veníamos hablando es tanto para jefes como para empleados. Dice, hacer con ellos lo mismo. Y dice ahí, dejando las amenazas. Es muy fácil. Y en aquellos días, hermano, en aquellos días era serio. La ley romana permitía, porque es que el esclavo para su amo era prácticamente una herramienta de trabajo. Se cuentan algunos historiadores que algunos amos en un momento de ira le quitaban un ojo a sus siervos, les cortaban una mano, los mataban, y la ley no lo prohibía porque eran de ellos. Era una época de mucha crueldad, de mucha maldad. El evangelio hizo un cambio tremendo con esa cultura. Entonces imagínese, el amo le podría decir, si usted no hace eso, le quito la mano. Y sucedía. Perdían los ojos a causa de amos crueles. Entonces dice Pablo, ustedes no pueden actuar de la manera que actúa el mundo. ¿Cómo actúa el mundo? El mundo actúa con amenazas, con opresión, con maltrato, con humillación. Y eso no lo debe hacer un jefe cristiano. Un jefe cristiano debe ser respetuoso. ¿Usted ha escuchado? Es que usted es bruto. Es que usted no sé qué. Quiere perder el trabajo. Y con una cantidad de actitudes que son totalmente anticristianas, hermanos. Si Dios nos puso personas a nuestro cargo, debemos hacerlo con temor. ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? Proverbios 22:16, para los que anotan, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias ciertamente empobrecerá. Cuando un jefe, cuando una empresa, cuando alguien oprime, maltrata y abusa a una persona que está desfavorecida delante de él, Dios se va a encargar de empobrecerlo. Tremendo, ¿no, hermanos? Así uno dice, pero ¿por qué quebraron? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Muchas veces hay cosas que usted no puede pasar por encima, hermanos. Entonces las empresas, como los jefes, tienen que tener cuidado de cómo tratan a los demás. Sobre todo en ese ejercicio de poder. Hermanos, la autoridad, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el trabajo, no se impone con la fuerza de la carne. Recuerde que somos llamados a amar a todos, a nuestros prójimos. Recuerde que la Biblia enseña que usted debe tratar a los demás como le gustaría que lo trataran. Recuerde que autoridad no es autoritarismo. Recuerde que el ser jefe, hermano, no le da la autoridad de gritar, insultar o ofender con sus palabras. Como alguien dice, si tiene que corregirlo, hágalo con respeto. Si tiene que disciplinarlo, hágalo con justicia. Si ve que no funciona como empleado, sáquelo y no peque contra él. Hay cosas que son de la carne que debemos evitar, hermanos. Y hay maneras de llevar las cosas de manera sabia delante de Dios sin pecar. ¿Cierto, hermanos? Dejando las amenazas. Entonces, si usted está en una posición de autoridad, hermano, yo a veces uno pudiera fácilmente en la iglesia, hermano. ¿Cuánto uno ve eso en la iglesia? Pastores que regañan, pastores que amenazan, pastores que. Bueno, esos son principios que debemos aprender en cualquier esfera. Yo a veces cuando estoy a veces ante una situación así provocativa con algún hermano, a mí estos versículos siempre me llegan a la mente. Trátelo con respeto. ¿Qué es que a mí? Bueno, a usted le parece, vamos a tratarlo con respeto. En última, nuestra autoridad es una autoridad que se debe ejercer en amor. Si la persona definitivamente no está dispuesta a sujetarse, no cree en lo mismo, quiere vivir a su manera, pues hay otras iglesias, ¿cierto? Pero nosotros debemos siempre tratar con respeto el ejercicio de nuestras relaciones. Y sobre todo cuando yo estoy en una posición de autoridad. Entonces dice ahí, dejando las amenazas, sabiendo, porque Pablo quiere que sepamos, ¿no? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Qué significa? Los amos deben saber que ellos también tienen un Señor. Usted es jefe, pero usted tiene un jefe de jefes. Usted es un Señor, pero usted tiene un Señor de Señor. Y ese Señor es de usted y de ellos. Y ese Señor no hace acepción de personas. Ese Señor es imparcial, es justo. ¿Sí? Y usted debe saber que Dios vigila, Dios vela, tanto por usted como por su empleado. Dios lo ama a usted como a su empleado. Dios dio a su Hijo tanto por usted como por su empleado. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué significa eso, hermano? Para Dios no hay favoritos. Cuando Dios mira a los hombres, a Dios no le importa si el hombre tiene título o no. Si él gana tanto o gana tanto. No le importa si es blanco o negro, no le importa si es joven o anciano, no le importa si es hombre o mujer. Dios imparte justicia independientemente. No, porque a veces nosotros sentimos que como yo estoy haciendo esto, yo soy más importante para Dios. Eso no es cierto, hermanos. Yo puedo estar predicando acá, sirviendo aquí en medio de la iglesia, hermano, y yo estoy absolutamente seguro que yo no soy más importante que ninguno de ustedes. Delante de Dios todos somos iguales, pecadores salvos por la gracia de Jesucristo. Usted puede tener todos los títulos, todo el dinero, toda la experiencia, para Dios eso no le importa. Delante de Dios cualquier hombre creado a su imagen y semejanza tiene el mismo valor. Dios no tiene preferidos, hermanos. Qué bueno es eso, ¿no, hermanos? Y eso hace que nuestras relaciones y el trato con las demás personas tenga estas características. Entonces, así como los siervos, los amos, tienen que tener temor de Dios y tienen que tener un ejercicio de sus funciones de manera que Dios sea honrado. Hermanos, solamente tres asuntos para finalizar en relación a lo que estamos aprendiendo. Primero, hermanos, yo creo que este es uno de los pasajes que estudiándolo en estos últimos tiempos, hermano, a mí me genera de mucha gratitud. ¿Por qué? Ve lo que se dice de la esclavitud en aquellos días. Alguien decía, los esclavos eran comprados, vendidos, canjeados, utilizados y desechados sin consideración alguna, como si fueran animales o herramientas. Lo único que distinguía a un esclavo de los animales y las herramientas es que el esclavo podía hablar. El estadista romano Cato dijo, los esclavos viejos deberían arrojarse en un basurero y cuando un esclavo está enfermo no hay que alimentarlo. No vale la pena gastar dinero con ellos. Los esclavos de aquellos días no tenían vacaciones, descanso, salario, pensión, sistema de salud, ni una remuneración justa. Debemos tener cuidado cómo estamos agradeciendo todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo, hermano. Los tiempos cambiaron, la gracia del Evangelio cambió la sociedad. Muchos de nosotros vivimos como reyes. Vivimos en palacios donde hay servicios. Antes la gente para ir al baño tenía que hacer cantidad de cosas. Nos transportamos en medios como carros, buses. Tenemos luz, agua, tenemos sistema de salud, tenemos algunas pensiones, están trabajando para eso. Hermano, y no agradecemos. Cuando usted mira la situación de estos cristianos y usted escucha al hermano que dice, hermano, es que me tocó trabajar hasta las 6. Usted en un estado profundo de ingratitud de nuestra generación hacia las bendiciones de Dios. Hermano, no seamos desagradecidos. Dios les pedía a estos hombres que estaban en un régimen terrible que fueran buenos siervos. Y nosotros vivimos en una época totalmente diferente y aún así somos profundamente desagradecidos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude realmente a todo lo que Él nos da, la salud, la vida, la familia, el trabajo, a recibirlo de parte de Él y hacerlo para Él con una gratitud constante, diligente y sincera. Hermano, si usted tiene dónde vivir, qué comer y qué vestirse, sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios porque no necesita más. Segundo. 1 Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Yo quisiera decirle a usted, hermano, porque esto también le va a dar conciencia. Gran parte como usted trabaja, gran parte como usted se comporta, no aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, hace que el nombre de Dios sea glorificado o hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Usted tiene que tener una vida ejemplar, congruente. Hermano, tal vez su trabajo, escúcheme esto, tal vez su trabajo es el único campo misionero en su vida. Tal vez usted no va a ir a predicar a otros lugares ni a evangelizar, pero Dios lo plantó ahí para que usted sea un misionero en nombre de Cristo. No haga que su vida haga blasfemar el nombre y la doctrina de Cristo. No dañe el nombre del Evangelio allí en su trabajo. No lo dañe, hermanos. Como alguien decía, que Dios nos libre, yo he leído esta frase algunas veces, de Dios nos libre de aquel que es un ángel en la iglesia, un impío en el trabajo y un demonio en la casa. Que Dios nos libre de ese tipo de cristianismo, hermano. Recuerde, Dios lo puso a usted para que fuera luz. Dios lo envió al mundo para que el nombre de Cristo sea conocido. Y tercero, hermano, no podemos negar, con esto que hemos dicho, no podemos negar las complejidades de la vida diaria. No podemos negar la complejidad del trabajo, los desafíos, los conflictos, las tensiones, el mal carácter de nuestros compañeros, jefes o empleados. Sin lugar a duda, esto es así. Pero pensemos que Dios soberanamente ha arreglado todas las circunstancias de mi vida para hacerme semejante a Cristo. Cada situación, cada circunstancia, cada persona, Dios la puso ahí para que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De gracias a Dios y pida a Dios que Él cumpla el propósito de formar su carácter en ese lugar donde lo ha puesto y aprenda a conocer a Cristo ahí. Amén, hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es justa, tu palabra es santa, Señor. Y no quisiéramos de ninguna otra manera recibir tu palabra, Señor. Queremos recibirla como algo bueno. Si tú nos estás hablando esto, Señor, es porque tú quieres mostrarnos el camino que lleva a la vida, el camino bueno, el camino de la abundancia, de la plenitud en Cristo, Señor. Señor, si tú nos estás mostrando, es la manera justa que debemos conducirnos, Señor. Es la manera justa en la que debemos vivir, Señor. Es la manera justa en la que debemos andar, Señor. Corrige nuestros pasos, corrige nuestros corazones, Señor. Para que podamos vivir como hijos tuyos. Hijos santos, hijos ejemplares. Hijos que dan mucho fruto en todas las áreas de su vida. Hijos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda, Señor, corrige, encamina, Señor, cada uno de los asuntos de nuestra vida, Señor, para que tú puedas recibir la gloria y la honra, Señor, aún en lo que hacemos, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Gracias por la familia que nos has dado. Gracias por la provisión diaria que llega a nuestra casa, Señor. Gracias por el trabajo que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser diligentes, fieles, Señor. Íntegros, Señor. Ayúdanos a deleitarnos allí, Señor. Hacerlo con todo amor para ti, Señor. Que tú puedas ser honrado, Señor. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser útiles, Señor, para hacer testimonio a muchos, Señor. Aún donde nos has colocado, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor. Aún oramos por los que tal vez están con una necesidad de trabajo, Señor. Con una necesidad de poner en orden sus vidas, Señor. Guíales, encamínales, Señor. Que tu obra pueda también atender, Señor, estas realidades, Señor. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús.